Las 4 y 39, tiempo de nuestra sección I Will Survive, con Bego Jiménez.
No podemos dejar de preguntar, Javi, cómo ser felices en un mundo infeliz. Más de la mitad de la población mundial está sufriendo, viviendo por debajo del nivel de la pobreza. Hay terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías y crisis. La búsqueda de la felicidad es permanente, así que hemos decidido volver a llamar a Rafael Santandreu, que hace un año, yo no sé si lo recordarán los oyentes, estuvo en La Noche Despierta para hablarnos del libro El arte de no amargarse la vida, un libro de esperanza, de enseñanza, que han leído más de 100.000 personas. Y por cierto, que presenta nueva edición, así que vamos a hablar de esta nueva imagen del libro El arte de no amargarse la vida, que llega con novedades. Rafael Santandreu, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos de nuevo. Recordamos a los oyentes que Rafael es psicólogo, formador, licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona, especializado en Italia, fuiste redactor jefe de la revista de divulgación en psicología Mente Sana, profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, también actualmente formador en psicología en el Colegio Oficial de Metges de Barcelona.
Bueno, médicos.
De médicos de Barcelona, médicos, sí. Vale. Rafael, llevas una vida estresante, ¿eh?
No te creas, porque, mira, yo duermo siempre la siesta, como Messi, que el otro día decían por aquí en Barcelona que uno de los secretos de Messi es que duerme siestas de 2 horas. Entonces, yo duermo más o menos una siesta de 1 hora, 1 hora y media cada día. O sea, que me cuido.
Anda, o sea que eso es esencial.
A mí me va muy bien. Bueno, yo creo que cualquier cosa que te haga estar sano, fuerte y disfrutar más de la vida es bueno. Entonces, hago muchas cosas por mi trabajo, pero todas me gustan. Entonces, no, casi es un juego, ¿eh? Pero a mí mi trabajo es mi vida, es mi... Yo no distingo mucho entre trabajo y ocio. Yo si un domingo por la tarde no tengo nada que hacer, pues voy, me pongo a hacer cosas de trabajo y me lo paso teta.
Eso es, y no te agobias ni te llevas mal rato.
Si me dices, oye, hay una peli muy buena, vamos a verla, pues voy a verla. Pero si no, pues digo, pues entonces me pongo a trabajar un rato, que, ostras, tengo este proyecto tan chulo o esto. Entonces no distingo mucho entre ocio y trabajo para mí, ¿eh? Tengo esa suerte.
Bueno, y suerte vamos a tener en los próximos minutos, porque Rafael nos va a aportar esperanza, vitalidad con este libro, El arte de no amargarse la vida, editado por Oniro. Rafael, hay nueva edición. ¿Qué trae de nuevo, bueno, pues este libro?
Bueno, para celebrar eso, ¿no?, que ha sido el libro más vendido de este año de no ficción, hemos introducido 6 cartas de 6 pacientes que yo he tenido que explican su proceso terapéutico, ¿no? Había una persona, por ejemplo, una chica maravillosa, jovencita, súper alegre y simpática, que entró en un bucle negativo y se quería suicidar, y lo veía todo súper negro, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, narra cómo fue su experiencia haciendo la terapia y cómo eso pues la volvió a convertir en una persona alegre y fuerte, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hay otros ejemplos. Entonces, para mí es muy importante estos ejemplos porque, de hecho, el primer capítulo de mi libro se titula Cambiar es posible, y a esto le dedico, a dar pruebas de ello, le dedico todo un capítulo. ¿Por qué? Porque es normal que nosotros pensemos que es muy difícil cambiar el carácter, ¿no? Porque realmente no lo vemos muy habitualmente, ¿no? Una persona que es un cascarrabias, joder, normalmente se muere siendo un cascarrabias, no de repente se convierte en una persona alegre, afable, eso no lo vemos mucho. Sin embargo, es posible. Entonces, es muy importante que la gente sepa que es posible, porque si no, no lo va a intentar. Y bueno, cuesta un esfuerzo, claro, entonces además hay que ponerse con fuerza. Entonces, por eso para mí introducimos estas 6 cartas, que son 6 trastornos muy diferentes. Hay ataques de pánico, un problema de ansiedad generalizada muy fuerte, problema de depresión, una depresión por abandono, porque le había dejado la novia a un chico, etcétera. Entonces, son 6 problemas muy diferentes, todos de lo que nosotros llamamos neurosis o vulnerabilidad emocional, ser demasiado vulnerable a nivel emocional, y cómo cambian. Y para mí es muy importante porque la gente lo leerá, se verá reflejado y le animará a cambiar, que eso es la primera cosa que necesitamos.
Sí, porque son problemas, en definitiva, que cualquiera podemos padecer, como esos testimonios de los que nos dices, el de Manuela, que supera la ansiedad, Laura, que dijo adiós a la depresión, Iñaki, que se ha quitado los complejos de encima, Julio, que ha pasado la página esa del desamor, y Susana, que se ha liberado del trastorno de ataques de pánico. No sé si me dejó algún testimonio más.
Por ahí va. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el caso de Iñaki es muy bueno porque a Iñaki también vino a mi programa de televisión que hago, a mi sección que hago en el programa Para Todos Lados, de Televisión Española, y quiso venir, ¿no?, muy generosamente. Iñaki es un chico que tenía un gran complejo alucinante, o sea, que estaba muy, muy mal porque tartamudeaba. Y además no tartamudeaba demasiado Iñaki, ¿no? Pero sin embargo, él le parecía eso vergonzoso, monstruoso. Además, Iñaki es un chico fenomenal. Es, por cierto, es psicólogo también, ¿no? Estudió psicología. Pero resulta que es guapo, talentoso, joven, es músico también, es un tío fenomenal. Y resulta que el problema de tartamudear un poco le causaba tal complejo que incluso había pensado en el suicidio más de una vez. Imagínate qué exageración. Entonces, bueno, él simplemente se dio cuenta a un nivel profundo de que los seres humanos todos tenemos fallos y que no pasa nada por tener esos fallos. ¡A la mierda! Si yo, por ejemplo, pues no soy muy guapo, o yo tengo, no sé, hacer matemáticas muy bien, o si lo que sea, da igual, pero si la felicidad no depende de eso. La felicidad solo depende, necesitamos muy poco para ser felices, solo depende de que yo aprecie lo que tengo y ame a los demás y quiera disfrutar de la vida. Entonces, cuando nosotros a un nivel profundo nos metemos eso en la cabeza, perdemos esos complejos absurdos. Y bueno, esto es un poco un resumen así muy, muy malo de lo que hacemos, pero la gente que hace ese trabajo se transforma.
El problema es, Rafael, cómo meterse eso en la cabeza, porque todos sabemos, sí, que eso es lo que debe de ser, pero luego es interiorizar todo eso, ¿no?
Exactamente. Eso es como, yo digo muchas veces que eso es como aprender inglés, ¿no? Porque además es muy parecido al aprendizaje de un idioma, la terapia que nosotros llevamos a cabo, porque se trata de cambiar tu diálogo interno, de lo que te dices a ti mismo cuando suceden las cosas, las adversidades. Yo el ejemplo que suelo poner es cuando una persona dice, ostras, es que Pepe me pone de los nervios, ¿no? Y yo digo, eso es imposible. Lo que sucede es que Pepe hace algo, tú te dices a ti mismo que eso es intolerable y ahora te pones de los nervios. Por lo tanto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cambiar ese idioma. Y ese idioma se cambia si yo me doy cuenta a un nivel muy profundo de que necesito muy poco para estar bien. De hecho, mira, yo últimamente, y en mi próximo libro que ya estoy empezando a preparar, quiero dedicar un capítulo entero a la renuncia. ¿Sabes?
Sí.
Que fíjate que la renuncia es una palabra como que suena como muy de modé, ¿no? Que suena a monja, ¿no? O sea, las monjas que renuncian, pues yo que sé, a casarse, renuncian a hacer unos votos. Pues eso es súper sano a nivel mental. Todos tenemos que renunciar a cantidad de cosas a nivel mental. Por ejemplo, yo tengo mi pareja, ¿no? Y estoy súper feliz con ella. Pero yo sería súper feliz si me abandonase también. Podría renunciar a eso y ser feliz.
¿Esto lo dices en casa?
Por supuesto que sí. Mira, yo a todas las parejas que he tenido siempre les he dicho, cariño, yo te quiero mucho, pero no te necesito nada. Y yo quiero que tú me ames así también, en libertad. Que tú, yo si me muero o yo si desaparezco, tú seas lo suficientemente sana y fuerte como para aportar cosas al mundo y a ti misma. Vale, me puedes echar un poco de menos, pero seguir siendo feliz, ¿eh? A mí esto me parece fundamental.
Qué difícil, ¿eh? Pero nos han enseñado otra cosa totalmente diferente.
Hombre, por supuesto. Es que tú pones la radio en cualquier momento del día o de la noche y si hay una canción, casi con toda probabilidad va a ser una canción de amor. Todas son de amor, prácticamente. Y si es de amor, es de amor neurótico también. Que viene a decir, cariño, sin ti yo muero. O sin ti yo soy nada, como dice otra, ¿no? Pero entonces yo siempre me pregunto, ¿pero por qué? Eso es como decir, sin mi Ferrari no soy nada. porque eso a nivel de maduración, o sea, disfrutar mucho de algo no significa depender absolutamente de eso, porque además tenemos que tomar conciencia de que las cosas en la vida van y vienen y es su ritmo natural, no pasa nada, porque tal como se van unas cosas aparecen otras oportunidades diferentes. Y eso nos hace evolucionar y eso hace la vida interesante. Si no, sería un peñazo, por otro lado. Uh-huh. Por lo tanto, ya para mí es muy importante que recuperemos el concepto de renuncia. Los monjes y monjas de todos los tiempos practican la renuncia y practicaban la renuncia como ejemplo de que se puede estar bien sin un montón de cosas. Por ejemplo, sin comodidad. ¿Y entonces qué hacían? Pues hacían una noche de vigilia. No dormían en toda una noche y al día siguiente a trabajar. O dejaban de comer durante un día entero. Como ejemplo, como muestra, como símbolo de que yo no necesito eso, tanta comodidad para estar bien. Si la tengo, genial, y si no la tengo, yo puedo estar bien también. No hay manera de ser una persona fuerte y saludable y que disfruta de la vida si no eres capaz de renunciar a lo que te toca en cada momento.
En este libro, El arte de no amargarse la vida, bueno, pues has vertido todos los conocimientos que también has adquirido durante estos años. Sí. Nos hablas de tu método, del método de Rafael Santandreu. Un libro, además, que recordamos a los oyentes que está planteado de una forma didáctica, en el que nos explicas cómo ser feliz y que es un libro que comienza a la hora de leerlo, además, desde cero, ¿no? Aportando esas claves, sí, para empezar bien el proceso, para que vayamos haciendo todos los deberes, ¿no?
Claro. Para mí es muy importante. Sí, el libro está planteado, eso como te digo, como un método para aprender inglés, ¿no? Entonces hay la teoría, la práctica, los ejercicios y es así bastante gradual, ¿no? Pero yo siempre le digo, tanto a mis pacientes como a la gente que viene a mis conferencias o cursos o las personas que leen el libro y que van a usar esa guía, les digo, con leerlo no basta, con venir a cursos no basta, con venir a la terapia no basta. Tienes que practicar un montón en tu casa. De hecho, yo doy deberes para hacer de una hora a hora y media cada día. Y digo siempre, sábados y domingos incluidos. Y los deberes, hay varios deberes diferentes, pero giran en torno a revisar los malos rollos que hayas tenido cada día y cambiar el diálogo que te ha hecho tener ese mal rollo. Por ejemplo, se te ha llevado el coche a la grúa hoy y tú has cogido un gran berrinche. ¿Qué te has dicho para que tú te pongas así de mal? Esto no puede ser, me cago en el ayuntamiento, esto es súper caro, es un robo, no lo puedo soportar, ahora me han jodido para el resto del mes. Venga, ya estás, tú te estás poniendo muy nervioso y eso no te ayuda en absoluto, porque vas a pagar la multa igual, sí, y además vas a tener el berrinche. ¿Sabes? Por lo tanto, ¿qué hace cambiar ese diálogo por algo de persona fuerte? Y una persona fuerte se dirá, esto no me ha gustado, voy a intentar evitarlo. De aquí al futuro pensaré soluciones nuevas, pero esto no es el fin del mundo. No me gusta, ojalá no hubiese pasado, pero yo aún puedo ser feliz incluso hoy. Es muy diferente un diálogo que el otro. Entonces, has de hacer esto y usar todos los argumentos. En el libro hay millones de argumentos acerca de para apoyar todo ese diálogo nuevo. Entonces, si tú te dices eso y te convences de esto, tus emociones cambian inmediatamente y empiezas a convertirte en una persona más serena, más fuerte, más feliz. Ahí está el... Pero bueno, es un trabajo, como te decía.
Uh-huh. Un trabajo, sí, sí, que no lleva poco tiempo, que lleva su tiempo y su proceso. Ofreces también muchas ideas para superar el miedo a la soledad. Por ejemplo, eso nos dicen muchos oyentes, ¿no?
Sí.
Que nos escuchan ahora de noche, que se sienten solos, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay dos miedos nucleares que están muy instalados en nuestra población y que prácticamente cualquier persona vulnerable a nivel emocional tiene, que es el miedo a la soledad, otro es el miedo a no hacer nada, ¿sabes? A tener como demasiado tiempo libre. Pero bueno, ese es un tema súper importante que también hablaré con más detalle en mi próximo libro. Uh-huh. Pero en este hablo de la soledad, que es un tema muy importante. Entonces, muchísima gente piensa que la soledad es muy mala, incluso lo dicen. Y eso te has de convencer a ti mismo de que eso es totalmente absurdo. Porque el único motivo de que sintamos soledad es que nos digamos a nosotros mismos que la soledad es muy mala, estúpidamente. Yo no me lo digo y no, incluso la disfruto. ¿Por qué la soledad no es mala? Primero, porque no estamos hablando de una soledad de una isla desierta. Eso sí que sería quizás un poco malo, pero aquí lo que sobra es gente. Si tú miras por la ventana, solo se ve pasar gente. Si el mundo está súper poblado. Uno, para empezar. Dos, yo, si me quedo en casa solo un fin de semana, todavía no he visto un tigre que salga por una puerta. Por lo tanto, no va a pasar nada. Cuando llegue el lunes, yo voy a volver a ir a trabajar, y tengo brazos, piernas. No pasa nada terrible, no pasa nada. Tercero, hay gente que vive la soledad, que vive más o menos solo y tal, y están felices. No son extraterrestres, ¿eh? Pues eso te indica, son pruebas de que igual te lo estás montando tú. Por lo tanto, que la soledad no es mala. Ok, más pruebas. Te has de hacer la siguiente pregunta. ¿Esto que me pasa, por ejemplo, en este caso la soledad, me impedirá, me puede impedir hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Hombre, sí. Por ejemplo, si me quedo tetrapléjico, ¿eso me va a impedir hacer cosas valiosas? Hombre, pues sí, ¿no? Aunque hay gente que las hace, ¿eh? Pero bueno, sí, es fastidioso. ¿Estar solo un fin de semana me impide físicamente hacer cosas valiosas por mí y por los demás? No. ¿Y eso me va a dar una gran satisfacción? Sí. Pues entonces, ¿qué problema tengo? Ninguno. ¿Veis? Por lo tanto, has de usar con mucha intensidad y potencia estos argumentos para quitarte de la cabeza la estupidez supina de que la soledad es una especie de fantasma malo que no sé qué va a hacer. Es absurdo. ¿Lo ves?
Miedos a la soledad, al ridículo, a las relaciones, al estrés en el trabajo, a no tener trabajo, a la autoestima, no sé, a liberarse de ciertas obligaciones. Ay, Rafael, que creo que damos demasiada importancia a lo superfluo.
Sí, claro, porque el ser humano de hoy en día tiene una enfermedad que se llama necesititis, que significa que creemos que necesitamos muchas cosas para estar bien, cuando en realidad son solo accesorios. Son solo pequeñas cosas que están bien, no te digo que estén mal, pero que no las necesitamos realmente. Si las perdemos, no las tenemos, nosotros podemos pasarlo bien igualmente. Podemos hacer cosas valiosas y estar bien, ¿no? El tema del trabajo es uno que está, desgraciadamente, muy de actualidad, pero que hay una gran paranoia sobre esto, ¿no? Es decir, nadie necesita un trabajo para ser una persona muy feliz. Lo único que necesitamos para ser increíblemente felices es la comida, la bebida del día, aunque sea de prestado, que es diferente, aunque sea en el albergue público, aunque sea en los comedores públicos. Si yo eso más o menos lo puedo ir consiguiendo, yo puedo hacer cosas muy valiosas por mí y por los demás. Y si alguien no se lo cree, que lo pregunte a los millones de personas que viven en África, que viven en India y que realmente no tienen acceso a agua potable. Ellos te dirán: pero por favor, si solo el hecho de haber nacido en Europa ya es la solución a todos los problemas reales de la gente. Pero nosotros no queremos verlo una y otra vez, y lo fuerte es que eso no te ayuda en nada. Es decir, si yo tengo la adversidad, que es verdad que es una adversidad, de no tener trabajo ahora mismo, pero es una pequeña adversidad, no me va a servir de nada deprimirme, angustiarme, sentirme humillado y acabado. No, eso no te va a ayudar a solventar esta pequeña adversidad. Es más, lo va a hacer muy difícil. Por lo tanto, eduquémonos. Contra menos necesidades tengamos, contra más combatamos la necesititis, más fuertes nos enfrentaremos. Por cierto, otra de las grandes necesidades es: necesito pareja para ser feliz, ¿eh?
Es verdad.
Esa es de las más grandes, ¿eh? ¿Tú qué crees de esta?
No, que se puede vivir sin pareja, claro.
Pero ¿tú sabes cuántas personas piensan en el interior de su corazoncito que si no tienen pareja son unas desgraciadas de la peor especie, un fracaso y que su vida es una ruina?
Hay mucha gente.
Millones.
Sí.
Y es absurdo porque si hay tantas pruebas de que eso no es verdad, entre ellas, ¿cuánta gente está en pareja y no está nada bien? O sea, qué cosa más absurda, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si nos ponemos a hacer los deberes y conseguimos, en definitiva, no amargarnos la vida, que a eso ha venido Rafael Santandreu a, bueno, pues presentarnos este nuevo libro, esta nueva edición del arte de no amargarse la vida, incluyendo testimonios de cambio y, bueno, pues nuevas ideas y pautas a seguir. Rafael, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos esta madrugada y, desde luego, es un buen regalo para estas Navidades, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias a ti.
Felices fiestas y a ser feliz.
Esperemos.
Gracias.
Chao.
Disfruta la noche. La noche despierta.
La noche despierta es de todos, es tuya. Y los oyentes te cuentan por qué escucharla.
Yo participo en la noche despierta porque es como una droga. A esa hora, si estoy dormida, me despierto automáticamente.
Es un programa que me encanta.
Cada noche es una aventura.
Lo que más me gusta es el tono de voz de Javier, la amabilidad y cercanía con la que nos trata, pero el pobre tiene más paciencia que el santo Job.
Es un comunicador estupendo.
Para mí la radio ha sido una vía de escape. Y empecé a oír vuestro programa, me maravilló.
Divierte, entretiene, enseña, acompaña. Total, que es como ese amigo que siempre está contigo cuando tú quieres que esté.
Darles las gracias por el programa tan chulo que tienen.
Gracias por cada programa.
Todo un regalo, 5 días a la semana.
La noche despierta, de 1 a 6 de la madrugada en Radio Euskadi.